sometidos a tu palabra. También te pedimos hoy que santifiques tu palabra. La palabra dice que esta va a llenar la tierra como las aguas cubren la mar. Por eso apreciamos tu palabra. Señor, háblanos hoy. Dirige hoy, Señor, hacia los corazones que necesitan escuchar lo que tú has dado. Preparamos los corazones para que tú, Señor, seas hablando en este tiempo. Te bendecimos. Eres santo, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Pueden estar ustedes hoy en la cocina de nuestra casa. Qué bueno tenerte. Por fin puedo tener a mi esposa aquí. Para los que no conocen, la última vez que intentamos predicar, se partía las pies y se partía los pies y me tocaba a mí solo. Qué bueno. Proclamo sobre ti que nunca más.
12, 15.
10 se van.
Así es. Así es. Fueron 12 15 y una fractura antes de poder predicar juntos. Pero bueno, Dios ya nos tiene acá.
Este era el tiempo.
Y ya. El enemigo está atado y repetido y ya no vuelve a pasar más sobre mis pies.
Bueno. Sí, denle un aplauso a mi esposa. Para los que no nos conocen, es una de las dinámicas que nosotros hacemos, los que trabajamos en parejas y siempre estamos pendientes de amar y de bendecir y de guiar lo que Dios nos dice para las familias.
Hoy vamos a contarles sobre un documento actual que salió después del censo que nos hicieron en el 2018, nos censaron, ¿cierto? Este documento fue producido por investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales de una prestigiosa universidad de Bogotá. Entonces, habla sobre el hogar y la familia.
Sí, nosotros y la iglesia tiene que estar muy pendiente, porque en estos censos pues salen ciertas tendencias y ciertas estadísticas que van marcando y que definitivamente tocan a la iglesia. Lo tienen que tocar. Y hay unas tendencias y unas estadísticas que nosotros queremos reflejar con ustedes, porque la iglesia tiene que estar pendiente, tiene que estar pila, tiene que estar haciendo que esto conviene o no conviene.
Dice que arrojó los siguientes resultados respecto a los hogares. Dice, mientras que en el censo del 2005, el 33.2% estaba constituido por cuatro o más integrantes, en el censo del 2018 solo el 17% de los hogares está constituido por cuatro personas, lo cual reduce este porcentaje casi que exactamente a la mitad.
¿Quiere decir que de pronto compramos más televisores?
Se redujo bastante.
Se redujo la familia, se redujo el número de personas en una familia.
Estudiar el hogar nos permite pensar en la familia, dice el documento. El hogar es el reflejo de una realidad social. Mientras que la familia se refiere a una unidad biológica, social y legal, un hogar corresponde a una unidad netamente económica y residencial. Quiere decir que hoy en día, para conformar un hogar, solo se necesita una misma vivienda, un presupuesto común y comer en la misma olla, dice el documento.
Pues es que estamos viendo que hay personas que por conveniencia personal unen dos sueldos. Y eso pues no es una familia.
Eso no es.
Las nuevas familias también fueron parte de la estadística. Cuando hacen el censo, dicen que hay nuevas familias. Por ejemplo, en la década de los 70, una mujer en Colombia tenía en promedio 6.8 hijos a lo largo de su vida. Tremendo, ¿quién se le apunta? Pero en el 2015, ya a partir del 2015, se estima que cada mujer solo tuvo 1.9 hijos.
Gracias a Dios se redujo también un poquito. Tenemos menos hijos en cada familia. Y de hecho, ¿pueden existir familias sin hijos? Sobre todo sucede por la transformación de la función social de la mujer, que pasamos a ser más domésticos. Pasamos de lo doméstico a lo netamente laboral. O sea, nos volvimos más ejecutivas.
Sí. Y pues la mujer se volvió muy, muy, muy del área laboral, del sector laboral, pero creo yo que hemos tenido problemas porque han olvidado lo doméstico.
Así es. Eso tiene sus consecuencias. Dice que ha mutado la imagen de la familia tradicional en la que los matrimonios perduraban ilimitadamente.
Pero hay un dato que sí nos causó mucha curiosidad, donde dice la estadística y dice el enunciado que los hijos pasaron de ser un activo para que ahora las familias o las personas los consideren un gasto. Entonces, un
problema.
Es un problema, y fuera de eso duran, y entonces hay que pagar la universidad.
Es
tremendo.
Es el resultado del censo.
Tremendo.
Entonces, estamos en un tiempo de diversificación y aceptación de nuevas formas de familia que son dadas por, nos interesó esta frase, conveniencia individual. ¿A qué se refiere esto? Pues que hay parejas que deciden no tener hijos, hay madres y padres divorciados que viven en casa con sus hijos.
Y también hay ahora casas, familias, o no llamemos familias, sino hogares, conformadas por parejas del mismo sexo. También hay unos hogares o conformación de un conglomerado familiar, se le podría decir, algo muy nuevo, que nos sorprendió, que son los llamados hogares unipersonales. Estos han sorprendido y crecido, representan ahora el 18.1% de todo el país y se han entendido como la expresión de la modernidad demográfica. Son aquellos solteros y solteras que deciden vivir solos, con un perro.
O un gato.
O un gato.
Amantes de la soltería.
Amantes de la soltería, y eso nos llamó mucho la atención. Hay hogares que son unipersonales.
La conclusión del censo.
Sexo.
Yo sabía que me iba a equivocar.
¿Qué
yo
estabas pensando?
Que no me equivoco. La conclusión del censo implica cambios en lo que es un hogar, nuevas formas de residencia, nuevas formas de convivencia, nuevas formas de conceptos de familia y en general las formas de concebir el hogar y la familia. Es lo que concluye el estudio del que les estamos hablando.
Pero ¿será que Dios concibe el hogar desde estas tendencias, desde estas concepciones de familia? Pues nosotros tenemos que saber como iglesia que el Señor diseñó, estipuló primero hogar, primero casa que familia. Estipuló primero casa, hogar que gobierno, que centros académicos. El Señor estipuló el hogar para ser nosotros los que siempre tendremos que dar cuenta. Siempre tendremos que dar cuenta por la conformación y el establecimiento de un hogar. Yo creo que es lo primero que el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Cómo fue tu casa? ¿Cómo fue tu hogar? Porque ese es el foco de la creación de las siguientes generaciones. Por eso el Señor creó el hogar. ¿Es usted hogareño? ¿Es usted hogareña? ¿Usted cree en la conformación del hogar tal como el Señor lo diseñó? Porque estaríamos en problemas.
Me gusta mucho algo que tú les dices a los alumnos de prematrimonial, y es que a usted le van a pedir cuenta, lo van a llamar cuando esté allá frente a frente con el Señor. Le va
porque
a decir,
daremos cuenta al Señor.
Orlando, ¿qué pasó con Claudia?
Pero yo creo que también Claudia.
Pase al frente. ¿Qué pasó con Orlando? ¿Y qué diremos, Señor? Aquí está, sin arruga ni sin mancha, o bien manchada y bien arrugada. O no, es que, Señor, es que Claudia se me quedó por allá una vez en una pelea y nos divorciamos y preferí cambiarla por estas dos de 20.
¿Como por dos de 27? No le quiero decir el hogar, la edad de...
De 20 está bien.
De 20, 20. No me vas a regañar por eso. No me... Pero sí, es... de lo primero que nosotros vamos a dar cuenta. Nosotros vamos a estar ahí siempre, siempre pendientes del hogar.
Este resultado y conclusión de ese censo realmente toca de varias formas a la iglesia, porque sí vemos en la iglesia cambios estructurales de familia, sí en la iglesia hay redefiniciones de lo que significa un hogar. En todos los tiempos lo ha sucedido, eso es algo que concluíamos con mi esposo cuando charlábamos de este tema, pero esto siempre se ha dado, o sea, siempre hay cambios, siempre hay tendencias, siempre vamos a estar en ese continuo movimiento. Lo mejor es que eso se va a seguir dando, pero esos cambios pueden hacer que realmente nosotros cambiemos nuestra estructura mental de la familia. ¿Es eso lo que queremos que suceda con nuestras nuevas generaciones? ¿Es eso lo que nosotros queremos dejarles a ellos como manual de vida? Creemos que no, que nosotros, la iglesia, tenemos una responsabilidad vital y es mantener el diseño de Dios. Mantener, cuidar, hacer que nuestras generaciones se mantengan a través de los tiempos y de lo que tengan que vivir en el origen, en el diseño de Dios, sin importar ni censos, ni tendencias, ni nada.
Son importantes para muchas situaciones, no estamos hablando que los censos sean malos, sino que no pueden desestructurar los diseños que Dios estableció. Desde Génesis 1, el Señor está hablando de cuál debe ser el diseño de una familia, cuál debe ser la conformación de una casa, debe ser la conformación de un hogar, cuál debe ser la conformación de los hogares y de las familias de la iglesia. Porque Génesis 1, 27 al 28 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, punto. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahora usted lo podría cambiar: reine sobre su inteligencia, reine sobre sus conocimientos, sobre sus habilidades, sobre sus casas, sobre lo que el Señor les ha permitido tener. El Señor en este versículo, en este precepto, definitivamente nos entrega una responsabilidad. El balón está de nuestro campo. El Señor nos entrega una responsabilidad, y una responsabilidad moral y social. Es una responsabilidad que nosotros tenemos que también ejercerla, ejecutarla. A veces pedimos todo a Dios, pero el Señor dice: remítase al manual. ¿Qué te dice el Señor en su palabra para la conformación de una casa, de un hogar, de una familia, para el establecimiento de ella? Y lo más importante es que usted se convierte en responsable. Nosotros nos convertimos en responsable por nuestras recompensas. El Señor quiere entregar a sus familias, a su iglesia, muchas recompensas que están en su palabra. Pero a veces las perdemos porque no tenemos el conocimiento de lo que es establecer o ejercer esa responsabilidad.
Pero se habla mucho de responsabilidad. A veces no sabemos si es muy claro para nosotros qué es responsabilidad. Y responsabilidad es cumplir obligaciones. Responsabilidad es tener cuidado al tomar decisiones. Responsabilidad es responder por algo que me ha sido entregado y responder de la mejor manera. Para corresponder al voto de confianza que Dios nos da cuando nos entrega una familia o nos permite pertenecer a una familia, nosotros lo mínimo que debemos hacer es buscar entrar bajo la bendición de Dios. ¿Cómo entramos bajo la bendición de Dios? La única manera es a través de la obediencia, de lo que dice su palabra. Ahí, cuando nosotros entramos en la obediencia total de la palabra de Dios, fue cuando pudimos disfrutar conocer la bendición de Dios.
Pudimos conocer.
Mantenernos ahí hizo que pudiéramos disfrutar eso.
Y nos costó demasiado entrar en obediencia, o nos costó, no conocíamos que era entrar en obediencia para meternos en la bendición de Dios. Ajá.
Pero la bendición de Dios está relacionada ¿con qué? Con felicidad. La bendición de Dios está relacionada con bienestar y está relacionada con conocer su favor. Por eso la obediencia nos mete en esa parte de bendición. El Salmo 5:12 dice: pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Y cuando nosotros obedecemos, formamos parte de esos justos. Obediencia total nos lleva a eso. Parte de la responsabilidad y de la bendición, habla el precepto también, es que seamos fructíferos y que nos multipliquemos. Pero esto no se refiere a ser fructíferos en hijos biológicos solamente. Nosotros podemos ser fructíferos y multiplicar lo que Dios nos da de muchas maneras. Nos corresponde hacer famoso el nombre de Jesús. ¿En dónde? En nuestra familia. Nos corresponde, a pesar de las dificultades, hacer real a Jesús en nuestra familia. Nos corresponde, en medio de cualquier situación que estemos, ganar hijos espirituales. Fíjese que la multiplicación no es solamente en tener 10 o 6, como decían, sino que nosotros tenemos que multiplicarnos en hijos espirituales.
Aún en medio de dificultades, tenemos que hacerlo. Uh-huh. Para eso hay que, para fructificar y multiplicarnos, hay una, pues, algo esencial. Uh-huh. Debemos estar en unidad.
La unidad es importante.
La unidad es lo que el Señor quiere que establecemos, porque es parte de su diseño, es parte de lo que Él quiere, pero todas estas tendencias nos están mostrando que hay una gran competencia entre esposo, esposa, incluso entre los hijos, y hacen unidades ahí donde verdaderamente se forma esa una unidad económica dentro de la casa, que no es el diseño de Dios, es parte de la economía de un hogar, pero no es nuestro único fin, nuestra única función. Dios quiere que nosotros estemos en unidad, no que pensemos lo mismo, no.
¿Qué? Que tú y yo sí que sabemos lo que es estar en competencia y no en unidad. Sí. Nosotros lo hemos vivido.
Tener no una mujer es alfa fácil. Es complejo a veces, ¿no? Y entonces hay que estar ahí como equilibrando la cosa, pero eso no hace que yo pierda la unidad contigo. Génesis 2:24-25 habla de que esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Es como fusionarme con ella, como meterme ahí. Ahí verdaderamente estamos llevando resultados y frutos y multiplicación a nuestras casas. ¿Pero por qué hablamos? Porque el Señor se pondría a hablar de dejar a papá y mamá. Qué duro.
Porque eso implica cositas.
Qué duro dejar a mi papá. Y a mami. Nosotros vemos en las parejas, a veces hombres sobre todo nosotros, calvos ya, barrigones.
Canositas.
Y no han dejado a papá y mamá. Pelean como ellas. Manejan la plata como ellos, como sus papás. Gritan como ellos. Ellas manipulan como tal vez lo hacía mamá. Son mujeriegos como el papá. Quieren tener 2, 3, 4 familias como lo hacía papá. Por eso el Señor dice: deja a papá y a mamá, deja sus mañas. No los abandones, pero deja sus mañas. Porque si no, no podrás ser fructífero, no tendrás huella, no tendrás huella propia y no te podrás multiplicar.
Ni llegar a unidad. Ajá. El precepto nos habla también de llenar la tierra y de gobernar. Y hoy en día las parejas no están queriendo tener hijos por diversas razones. Puede ser una decisión respetable.
Puede ser, está
pero bien. Mucho de eso es porque tenemos miedo. porque estamos acostumbrándonos a los preceptos de que un hijo es un problema. Nosotros tuvimos miedo. Es un gasto. Nosotros tuvimos miedo. Nosotros perdimos dos bebés después de nuestras hijas y nos llenamos de miedo de pensar, ¿y ahora qué vendrá?
Sobre todo yo, sobre todo de verla en sangre. La última vez que te vi toda ensangrentada, pues tuve miedo. Pero también tuve otro miedo. Dije, ¿y si sí se sostiene? ¿Cómo lo vamos a mantener? Si estábamos en una pésima situación económica y tuvimos miedo de tener nuestro, y nos hizo falta el futbolista, ¿no?
Así es, hemos debido ser más valientes y creer más en Dios. Pero es normal que tengamos miedo. Hoy en día también se está viendo que las mujeres no quieren amamantar a sus hijos. Y hablábamos con mi esposo que esto nos vuelve otra vez al diseño, al origen, al plan perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pensó que el calostro que produce la mujer cuando el bebé es amamantado es lo mejor que puede ser, que puede suceder en la vida de ese bebé y aún en la vida de la mamá. El calostro tiene unas particularidades, unos beneficios que ninguna otra leche materna la tiene, a pesar de que nos lo están vendiendo, que es lo mejor. O sea, que la leche materna de tarro es mejor que el calostro. O sea, eso nos lleva también a volver al diseño diciendo, original. Bobada.
Pues no, bobada no. Lo que pasa es que es el diseño de Dios. Porque ahí encuentran los hijos afirmación. Ahí tienen desarrollo cognitivo. Ahí hay una fusión mamá-hijo. Incluso para las mamás, amamantar, dar pecho a sus hijos, reduce las posibilidades de depresión posparto. Porque hay una conexión, está en el diseño. Y ahora estas tendencias nos dicen que los hijos son un gasto. Pues si son un gasto deberían amamantarlo, ¿no? Pero
sale sí, más barato, sí.
Pero nosotros estamos perdiendo grandes beneficios y no estamos en el diseño que Dios estableció.
El Salmo 127:3, ¿qué dice de los hijos? Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. En ningún lado dice, uy, no, los hijos son lo peor. No. Son una recompensa de Dios para nosotros.
La otra responsabilidad del precepto es reinar. Reinar. Y estamos hablando de esto porque realmente a veces uno se preocupa en las familias de la misma iglesia que tienen toda la responsabilidad de conquistar y de dejar a las nuevas generaciones los preceptos, no reinan. Hay papás, hay mamás que no están reinando. La forma única de reinar es estableciendo pactos con Dios. Yo reino, o más bien, Dios reina con aquellos que guardan su pacto. Cuando nosotros establecimos, cuando nosotros comprendimos eso, esa palabra a mí me rayó. Esa palabra a mí me cambió la concepción de ser un hombre. Cuando yo comprendí, Dios, a través de su Espíritu Santo, me hizo comprender que yo iba a un pacto con esta señora, ahí realmente yo dije, mi vida cambió. Y ahí fue cuando yo pude establecer un pacto con Dios de guardarme, de reinar en mi casa, de poder establecer que el Señor reina solamente con aquellos que guardan su pacto. Yo no puedo reinar de la manera que a mí se me da la gana. Yo no puedo reinar arbitrariamente. Yo no puedo reinar con las condiciones de las tendencias actuales, sino estableciendo los pactos con mi Señor.
Y este concepto es importante para casados, solteros, los que se quieran casar, téngalo claro. El matrimonio para nosotros debe ser un pacto, primero con Dios y luego con la persona que pensamos casarnos.
El establecimiento de los pactos se hacen en los hogares diseñados, según el diseño de Dios, los pactos se hacen en el establecimiento de sus preceptos. Un pacto es irrenunciable. Un pacto es incondicional. No me puedo ir a pesar de.
No es un contrato.
Y además, yo no establecí un contrato con esta señora. Yo establecí un pacto. Los contratos se rompen si ella o yo no cumplimos, para lo cual está definido el contrato. Pero yo establecí un pacto con mi esposa.
Entonces, hoy en día, para conformar un hogar, no solo se necesita la misma vivienda, el presupuesto y el comer en la misma olla. No es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un hogar para nuestra familia. ¿Y qué nos está vendiendo la sociedad actual, las filosofías? Permiten total permisividad y nos están llevando a una irresponsabilidad moral, muy distinto a responsabilidad. Las filosofías de ahora aceptan todo tipo de relaciones prematrimoniales, embarazos antes del matrimonio, los hijos pueden crecer sin papás sin ningún problema. En el matrimonio no se asume ningún compromiso. O sea, si no nos entendemos, pues nos separamos y listo, y nos casamos otra vez y otra vez. Y el matrimonio no tiene propósito. O sea, casémonos a ver cómo nos va.
Sí, uno no puede establecer una casa o un negocio y decir, voy a formar un negocio o voy a establecer una familia, a ver cómo me va. Esa es la puerta primera o la puerta abierta para el fracaso. Si yo establezco un pacto y quiero reinar como el Señor quiere que reinemos y que administremos los recursos que Él nos ha dado, nosotros tenemos que estar viviendo en pacto.
Bajo pacto. La palabra de Dios en 1 Corintios 10, 23 al 24 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. O sea, dejemos de mirar lo que nos conviene a nosotros, porque eso nos saca del diseño de Dios.
Y hay que mirar. Ahora, yo sí quiero decir algo a la iglesia, y nosotros hemos aprendido, el Señor ama al divorciado, pero aborrece el divorcio. Hay condiciones de la gente que por cualquier circunstancia están divorciados, pero ellos tienen que mirar si conviene volver a casarse. Nosotros como iglesia no somos quien para decirles no te cases. No, eso ya lo aprendimos, que eso es su responsabilidad. Usted sabe si puede asumirlo, pero sí hemos visto que hay hombres y mujeres que quieren volver a casarse, pero no miran las condiciones, ni miran lo que Pablo decía aquí, no todo conviene. Hay mujeres que se quieren casar y llevan tipos y ellas tienen hijas adolescentes. ¿Va a meter ese tipo ahí? Pues míralo bien, es su responsabilidad, usted sabrá cómo administrar. ¿Será que yo meto ese tipo y se fijará en mis hijas que están en pijama? Yo tengo que mirar cómo conformar ese hogar. ¿Cómo voy a conformar esa casa? Porque un hogar es más que una unidad económica y residencial.
A veces esas uniones traen más problemas que beneficios.
Sí, pero ¿qué hacemos?
¿Cómo resistimos esa presión?
Ah, yo no sé. Eso tiene que usted fijarse, hombre, mujer, y resistir a la presión social. Volvemos y decimos, espectacular el censo, es muy necesario para el Estado. Nos muestran las tendencias, pero hace que la iglesia también mire las tendencias de cómo está. No ceda esa presión social. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que yo no puedo decir que mi hijo es un gasto y no un activo. En que la conformación de mi casa no es como sea, ni como cualquiera. Entonces yo no cedo a esa presión social, porque yo me debo mantener firme y con valor por cumplir los preceptos que Dios me entrega. Proverbios 24:10 dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es muy escasa. Se rompen las familias, se divorcian, toman decisiones con base en lo que establece una tendencia y no en el precepto de Dios.
La irresponsabilidad a veces produce una actitud negligente. Yo no sé si a usted le ha pasado que una vez dice, ah, ¿qué importa? Ah, eso no, hagámoslo así. Pues ese qué importa, poco a poco nos lleva a olvidarnos del Señor y nos aleja de Dios. Y tenemos la responsabilidad de no perder los preceptos, los mandamientos, porque los afectados, cuando nosotros perdemos de vista y mantenernos en los preceptos, los afectados son la segunda y tercera generación de nosotros.
Nosotros como papás entonces tenemos que estar contando qué ha hecho el Señor con tu vida. Mi esposa y yo hemos sido rescatados. El Señor nos sacó de Egipto. El Señor nos sacó de vanas formas de vivir, de vanas concepciones, de concepciones equivocadas. Tal vez si no entramos en los preceptos no estábamos hoy. Pero eso es lo que vieron nuestras hijas. Nuestras hijas vieron que estuvimos en el precepto, que decidimos estar en el precepto de Dios, para que ellos le cuenten a sus hijos. Y para que ellos, los hijos de ella, le cuenten a sus hijos de cuán buenas obras y de dónde nos ha sacado el Señor. Nosotros apreciamos de dónde el Señor nos rescató. Y una de las cosas que más olvidamos, sobre todo los hijos, ¿no? Hemos visto, los hijos no saben de dónde el Señor nos sacó o sacó a sus padres.
Sí. Y entonces, hay una generación que está recibiendo todo en bandeja de plata. Hay una generación que no sabe hacer conquistas espirituales. Han oído del Señor toda la vida y eso se volvió para ellos un paisaje, pero no saben de dónde nos sacó el Señor todos los milagros y maravillas que hizo Dios.
En una ahora iglesia.
Ahora nos ha salido una generación de papás que piensan que, ay, es que hablarle a mi hijo de la Biblia tan directo, traerlo a la iglesia, decirle las cosas como son, ay no, porque es que se aburre, no va a querer volver, no, dirá que tan ñoño que soy yo. Y nosotros podemos decirles, no hay nada mejor, ni nada que dé más resultado que hablarle a sus hijos así tal cual, como dice la palabra, llamar pecado a lo que es pecado. Así formamos a nuestros hijos, no tenemos que adornar la palabra de Dios ni cambiarla.
En una iglesia tan joven, los universitarios, los profesionales, los hijos que están, que son el futuro de la iglesia, tienen que conquistar y tienen que saber que tienen que forjar su propia teología. Que tenemos un Dios que los lleva a ustedes a conquistar y a sacar todo el Egipto que usted pueda tener en su mente para que pueda tener los preceptos y usted cuando vaya a formar su familia lleve no tendencias sino preceptos de Dios. Salmo 78:4-6. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. La próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a la otra generación, a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación la conociera, incluso los niños que aún no han nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Esa es nuestra responsabilidad, iglesia. ¿Por qué no se coloca de pie hoy?
Señor,
yo sí quisiera que entre los dos, que la gente dijera hoy principios básicos que forman parte de lo que nosotros tenemos que ser como hombres y mujeres de Dios. Y yo sí quisiera que la iglesia dijera hoy, soy responsable.
Yo soy responsable.
No puede ser que haya tanta irresponsabilidad. Cuando usted define declarar algo se hará. Diga, yo soy responsable. Eso estuvo mejor. Ese sí es el ejército de Dios. Yo soy responsable. Realmente hoy el Señor nos lleva a que seamos responsables con sus preceptos, a que seamos responsables con lo que Él ha diseñado, a que seamos responsables con nuestras próximas generaciones, no solamente con hijos biológicos, sino responsables en multiplicar los preceptos de Dios.
Señor, ayúdanos hoy a no olvidar las grandes maravillas que has hecho. Ayúdanos a cuidar a nuestra familia, a guerrear por ella. Ayúdanos, Señor, a entender que yo debo rendir cuenta a ti por mis decisiones. Yo debo rendir cuenta por esta responsabilidad que me has entregado. Yo hoy reconozco que yo recibo mis normas y mi seguridad de ti. No lo recibo de tendencias, no lo recibo de campaña, no lo recibo de mis amigos, de mi trabajo. Mis normas y mi seguridad las recibo de ti. Tu palabra dice que estemos alerta, que permanezcamos firmes en la fe, que seamos valientes y que seamos fuertes. Y hoy, Señor, queremos hacer este voto delante de ti. Hoy oramos por ser valientes, Dios. Hoy te pedimos que seamos capaces de defender a nuestra familia de lo que el mundo nos quiere cambiar. Quita todo velo y toda mentira y todo deseo por ignorar tu palabra, por olvidar el principio.
Y yo quiero que los hombres hoy levanten su mano. Hombres, no importa si eres casado o no, yo creo que el Señor nos lleva a una responsabilidad. Señor, haznos hombres responsables de nuestras decisiones. Queremos ser hombres que llevemos tus preceptos. Queremos ser hombres que no negociemos lo que tú has establecido, no solamente en nuestras casas, en nuestros hogares, sino con nuestros trabajos, con nuestros negocios. Queremos ser hombres de responsabilidad. Señor, perdónanos porque hemos entrado en irresponsabilidad y negligencia. Pero sabemos, Señor, que tú, cuando entro en obediencia, cuando me meto bajo tu bendición, Señor, yo tendré una recompensa. Reciban recompensas. Señor, muestra las recompensas. No solamente estos hombres, sino las mujeres,
sí, Señor.
Sus hijos, sus negocios,
Señor.
Porque ellos están bajo tu precepto y tu pacto. Señor, ayúdanos. Tumba todo velo de nosotros como hombres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Cristo, Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Cristo, Cristo, el que salva. Está en